Bienvenidos a Estrategia, el podcast de Global Strategy. Soy Javier Jordán y hoy vamos a hablar de liderazgo y cultura organizacional en el ejército de tierra español. Y para hablar de este tema, tenemos con nosotros a Ignacio Gabaldón, que es coronel y jefe del Departamento de Liderazgo de la Escuela de Guerra del Ejército de Tierra. Nacho, bienvenido.
Muchas gracias, Javier. Encantado de estar contigo y de charlar de estos temas tan interesantes.
Y tanto que lo son. Vamos a disfrutar. Un tema fascinante, el tema de la cultura organizacional, el rol que juega y lo que supone para los procesos de cambio. Una cosa que solemos hacer, porque es la primera vez que pasas por el podcast, es una presentación dialogada del invitado. Tú y yo nos conocimos hace ya unos cuantos años en Bruselas, porque nos presentó nuestro amigo común Jesús Díez Alcalde. Y Jesús estaba en la REPER, creo que estaba en temas de Unión Europea, pero si no recuerdo mal, tú estabas en OTAN, ¿no?
Sí, yo estaba en ese momento precisamente en el cuartel general de la OTAN, en el Estado Mayor Internacional, en la División de Inteligencia. Estaba con los equipos de analistas de extranjeros o de diferentes países en un momento interesantísimo porque estaba surgiendo las franquicias del Estado Islámico. Un momento fascinante, la verdad.
Muy bien. Sí, porque además me acuerdo que nos presentó porque hablábamos ahí de técnicas analíticas y demás. Sí, que estabas ahí con el Mactor, ¿no? Me parece, sí.
Es verdad. Estábamos hablando de generación de escenarios y de los distintos modelos o las formas de generar escenarios. Es verdad. Sí, fue una velada fantástica.
Y luego el tema que nos trae hoy aquí es un tema que vienes trabajando desde hace ya unos cuantos años. La cuestión de liderazgo y cultura organizacional. ¿Cómo empezó todo? Porque es un tema súper especializado y que puede parecer que es normal, ¿no? Que eso se dé en la formación o que esté ahí, pero la verdad es que no conozco muchos militares que tengan esta especialidad como tal. Es decir, que muchas veces es un perfil o más operativo, ¿no? De estar en misiones, mandando unidades o más internacional, como esos puestos que has tenido, o más académico, pero el tuyo es un tema que recuerda más bien al ámbito de consultor de empresa, aunque también se trabaja en el mundo académico. Entonces, la pregunta es, ¿cómo se ha acabado con esta cuestión, con este tema?
Pues la verdad, como las grandes cosas en la vida muchas veces son cuestión de fortuna o de coincidencias, ¿no? Fíjate, cuando nos conocimos en Bruselas, yo estaba de soltero geográfico. Nosotros llamamos a eso cuando por temas familiares te tienes que separar de la familia, irte a otro país o a otra ciudad y solo, ¿no? Entonces, tengo que reconocer que me gusta mucho la lectura. En aquella época le dedicaba mucho tiempo a las técnicas de análisis de inteligencia. Pero por lo que sea, cayó en mis manos un libro del general McChrystal que se llamaba Team of Teams. Y me acuerdo que me lo devoré. Me pareció fascinante cómo estaba cambiando muchos conceptos de liderazgo y entonces entré a fondo y empecé a leer muchas cosas de liderazgo. Además, como estaba allí en el cuartel general de la OTAN, veía cómo nos comportábamos diferentes en función de las culturas de los distintos países, cómo, aparte de las apreciaciones, la forma de la relación, y empecé a profundizar en todo ese tema. Tengo un magnífico amigo que se llama Agustín Carreño, que en ese momento estaba desarrollando temas de liderazgo en la Escuela de Guerra, y me aconsejaba algún libro y le dábamos vueltas y empecé a profundizar en todo aquello. Luego fui forzoso a la unidad de servicios de la base Álvarez de Sotomayor y a pesar de haber ido forzoso, pues la verdad reconozco que ha sido uno de los grandes regalos que me ha hecho la milicia, disfrutar allí con la Legión, colaborando con ellos en lo que podía y me llevé muy bien con el general Yago en aquel entonces, general de brigada y comandante general de Ceuta. Discutía mucho con el general de las nuevas tendencias, pero al general le gustaba y en un momento me dijo, oye, mira, vas a empezar a contarle todo esto a los oficiales y a los suboficiales de la Legión, ¿no? Digo, ¿qué me dices, el general? Dice, sí, dice, todas estas cosas hay que empezar a contarlas, es un poco el liderazgo del siglo XXI. Y bueno, ahí empezó todavía más a picarme el gusanillo de todo este tema, ¿no? Luego dio la circunstancia que en la Escuela de Guerra se creó el Departamento de Liderazgo, a instancias del GM Varela aquel entonces, porque ya el GM atisbaba la necesidad de un cambio de cultura dentro de la organización, y yo creo que así se ha hecho eco y además así lo promueve en su propósito el GM actual, el GM Enseñar. Con lo cual, pues ya me llamaron de la Escuela de Guerra y me dijeron, oye, mira, se va a crear este departamento de liderazgo, nosotros sabemos que tú ya le estás dando vueltas a este tema, que estás dando clase por ahí, necesitamos un coronel y tú das el perfil. ya estaba acabando allí en Almería y la verdad es que me faltó tiempo para decir que sí. Entonces, pues
Qué bueno.
desde ese año que fue 2020 y ya antes, pues todo lo que cae en mis manos relativo al liderazgo, pues trato de empaparlo, interiorizarlo, ver si tiene sentido dentro de nuestra organización, qué es lo que se puede hacer y lo que no. Además, por mi puesto estoy conociendo a gente muy relevante en muchos temas y la verdad es que cambios de impresiones pues siempre te alumbra, ¿no? Y sigo aprendiendo con todos los que cruzo alguna conversación y cada vez me parece más fascinante, más impresionante. Además, como es un tema transversal, es lo mismo civil que militar, pues la verdad todavía le hace más fascinante, ¿no? Así que es un poco ese principio y donde estoy ahora, ¿no?
Genial. O sea que todo empezó con un libro, con el de, o sea, el Team of Teams de Macrista.
Efectivamente, todo eso empezó con un libro. Me acuerdo
Fíjate.
que además, me acuerdo que estaba yo solo ahí en Bruselas y me levantaba, a lo mejor si me quedaba el fin de semana ahí, me levantaba a las 6 de la mañana y me decía, esto no es posible, a ver, ¿no? Entonces me pasaba horas y horas dándole vueltas, macho, buscando en la red, vídeos, no sé qué, luego los 7 hábitos de la gente especialmente efectiva
Ah,
de
el
Covey también,
de
me
Covey, ¿no?
parece
Sí,
un
bueno, ese
pro.
es buenísimo también, también. Sí,
Claro.
los 7 hábitos
Esos
de la
dos,
gente altamente efectiva, sí.
sí, esos dos me marcaron el inicio de todo esto, ¿no? Y
Sí.
tengo que reconocer que sinceramente me llena. O sea, es que no es que sea ya mi trabajo, sino también es mi hobby, mi ilusión, seguir leyendo y seguir profundizando en estos temas. Y la cultura de la organización, ese gran intangible, pues todavía me llama más la atención, ¿no? O sea, eso es fantástico. Luego tenía la suerte de llegar al departamento. El departamento ya tenía un modelo que había desarrollado este Agustín Carreño, que como te digo, y profundizar en ese modelo, darle vueltas, ver cómo le afecta a la organización, eso pues todavía me ha llenado muchísimo más, ¿no?
Hombre, es que es un tema, a ver, eso es lo que tú dices, que es un tema transversal, porque al final todas las personas tenemos relación estrecha con al menos una organización, o sea, aquella en la que trabajamos, y luego, pues, por circunstancias de la vida, podemos tener otras organizaciones, ¿no? Que también afectan a nuestra vida. Y somos conscientes del enorme potencial que tienen todas las organizaciones, porque las grandes empresas y los grandes avances de la humanidad son posibles a este trabajo colectivo, pero al mismo tiempo de que todas las organizaciones son mejorables. Y el cómo hacerlo no es algo rígido o prescrito, sino que es algo a veces muy intuitivo que requiere una sabiduría colectiva y que se alimenta y mejora gracias a ese debate intelectual de cómo hacerlo mejor.
Sí, efectivamente, ese debate intelectual y es simplemente de las relaciones entre las personas,
Total.
¿no? Y el problema es que muchas veces, como yo digo en algunas de mis charlas, no nos han enseñado a relacionarnos. O sea, no nos han enseñado, yo no recuerdo ahora mismo que me hayan dado alguna vez una charla de inteligencia emocional o una charla de motivación o algo de ese estilo, y es lo que hacemos a diario. He estudiado muchas matemáticas, mucho inglés, y esto lo utilizo de vez en cuando, pero en las relaciones es de manera constante, de manera constante, y el liderazgo es relación. Es relación, es entender no solamente a uno, sino al otro. Y ver cómo entre los dos o en el equipo sacamos un rendimiento mayor que si estuviéramos aislados. Y no nos han enseñado a relacionarnos, no nos han enseñado la parte humana de las relaciones. Y entonces ahí partimos de un déficit, ¿no? Que ahora mismo el ejército pues, le está poniendo mucho esfuerzo en recuperar esa parte de relación humana, de humanismo, para mejorar sin duda las relaciones y consecuentemente el liderazgo, ¿no?
La idea con este episodio es, en lo posible, sistematizar lo que estáis haciendo en el ejército, o sea, ese conocimiento que en efecto se adquiere a través de las relaciones. Allí en el departamento de liderazgo de la Escuela de Guerra estáis trabajando en ello, entonces sería aprovechar la oportunidad de que estás con nosotros para, bueno, extraerte toda la sabiduría, ¿no? que tienes para, bueno, para que sirva, ¿no? A los que nos escuchan. Entonces, había
Te advierto
pensado.
que para extraerme la sabiduría a lo mejor te sobra tiempo con el
Bueno,
podcast.
no, va todo lo contrario. Va a faltar. O sea, que esto quizás sea el primero de una serie de episodios. Entonces, había pensado, si te parece, empezar por una parte muy conceptual de definición para los que nos escuchan, ¿no? Dejar claro a qué nos estamos refiriendo. El término de liderazgo, ahora vamos a profundizar en él y tenemos además un episodio con el general Gunn, donde hablábamos de liderazgo y todo el mundo entiende a qué se refiere el liderazgo. Quizás el de cultura organizacional sí que merecería una definición previa. Entonces, ¿ qué, ¿Qué entendéis ahí en el departamento de liderazgo por cultura organizacional y cómo afecta esto al ejército de tierra, a los procesos de cambio, al día a día también de la propia organización?
Vale. Cultura organizacional. Tú fíjate, nosotros dividimos que, voy a ir un poco rápido, si ves que me salto algo, te parece demasiado rápido, me paras, por favor. Nosotros decimos que cuando una organización tiene que lograr unos objetivos, tiene que trabajar con dos mundos distintos, ¿no? El segundo, por un lado, es el mundo de los recursos, bien, el recurso, la información, el tiempo, etcétera, etcétera. Todo aquello que conocemos y que hemos estudiado mucho a lo largo de nuestra vida estudiantil, bien sea en el bachillerato o la parte profesional, lo conocemos, es el mundo de los procedimientos, las bases de datos. Y por otro lado es el mundo de lo humano, ¿no? Que es lo que nosotros entendemos el mundo del liderazgo, que es el mundo de la inteligencia emocional, de la confianza, del compromiso, de la madurez. Todo aquello que se nos escapa entre los dedos. Nosotros decimos que si estos dos conceptos, gestión y liderazgo, una parte de son parte tangible y la intangible, lo elevamos a lo macro, en la parte de la gestión tenemos la estrategia y en la parte del liderazgo tenemos la cultura de la organización, ¿vale? Es decir, la cultura de la organización es el gran intangible, es la personalidad que tiene la organización, es el alma, es cómo se comporta la gente cuando no la ven en esa organización. Es, pues, como decir, del conjunto de experiencias pasadas, de políticas que tiene la organización, de valores y tradiciones, de cómo se toman las decisiones en la organización. Todo eso genera un sentir que permea a toda la organización. ¿Visto? Ahí, cuando se toma una gran decisión en la organización, permea en la cultura. Es el conjunto, pues ya te digo, de relaciones, tanto explícitas como explícitas, como implícitas, perdona. Es las percepciones que tiene la gente, y que tiene una función clave, que es que puede hacer incrementar las capacidades o puede hacer disminuir las capacidades de los que trabajamos en una organización. Puede tener un efecto multiplicador si está alineado con la estrategia, o puede tener un efecto que disminuye los rendimientos si está desalineado con la estrategia. Eso para mí es la cultura. Como te digo, el alma, el sentir, la personalidad, y esa percepción, pues permea, como te digo, a toda la organización, ¿no?
Uh-huh. Mira, aprovechando que eres militar y que, o sea, que tu organización es el ejército, creo que es que es el contexto adecuado para plantearte la siguiente pregunta, porque en la literatura así de empresa, ¿no? O de teoría de la organización, o sea, por ejemplo, uh-huh, en ciencia política, es ciencia política y de la administración en España, ¿no? Tal como está, uh-huh, bueno, regulado, ¿no? Tal como se entiende que nuestra disciplina. Y en teoría de la organización, la cultura, sí, organizativa se entiende, bueno, pues como el conjunto de normas, de principios explícitos e implícitos que bueno, que rigen el comportamiento de una organización. Pero, y entonces aquí, sí, viene la pregunta para ti, ¿no? Como militar. ¿Qué diferencia hay entre eso y lo que en el ámbito militar entendéis como doctrina? Que también es un conjunto de principios y que tiene una sanción autorizada, ¿no? Pero no es lo mismo. Sí, sí. O sea, son dos cosas diferentes. Sí, ¿cuál sería entonces la diferencia? Porque a primera vista podría parecer que la doctrina, sí, ese manual, ¿no?, de cómo hacer las cosas, eso también parece, o sea, o rima con la cultura organizacional, pero son dos cosas radicalmente diferentes.
Son dos cosas distintas. Son dos cosas distintas. Es cierto que la doctrina genera cultura. Es cierto que una legislación, aunque no entendamos la doctrina como legislación, sino entender como la forma de combatir, del empleo de los medios y los recursos, todo eso genera cultura, ¿no? Dejando la doctrina aparte y entendiendo como normas, tú fíjate una cosa, dice, cuando en una organización, sea la mía o sea cualquier otra, se promueve una norma específica, hay que tener presente que tiene dos repercusiones claras. Dos repercusiones claras. Luego a ver si soy capaz de poner un ejemplo. Tiene una repercusión directa en los rendimientos de la organización, en lo que se esperaba al tomar esa decisión, y tiene una repercusión indirecta y quizás en el medio plazo en el comportamiento de la gente. ¿Vale? Uh-huh. Fíjate, imaginemos que una organización lo que está buscando es el trabajo en equipo, la cohesión, la confianza, ¿no? Pero resulta que ha dado una norma y resulta que para cubrir un puesto vacante o los puestos que se queden vacantes, dice que lo que hay que mirar es el currículum vitae de cada uno de los que comprueben o de los que compiten o los que optan a ese puesto. Es decir, está diciendo una cosa y la norma que hace para cubrir los puestos apunta por el otro lado. ¿Te das cuenta? Entonces se está produciendo ahí una clara disfunción. Realmente quiere una cosa, pero esa norma está promoviendo la contraria. Esa norma va a cubrir el puesto de manera inmediata, de manera inmediata. Pero la gente se va a empezar a comportar contrariamente a la cohesión, al trabajo en equipo, etcétera, etcétera.
Siempre la que sea una norma con autoridad, es decir, no una norma. O sea, una norma que tenga efectos reales, ¿no? O sea, que venga de la autoridad y que se aseguren de que se implemente. O sea, la que estás poniendo como ejemplo va totalmente en esa línea, ¿no? Porque es un criterio de selección, con lo cual eso va a tener efectos reales, ¿no? O sea, que no sería un mero lema, sino que sería una norma real con efectos reales que cambia la cultura.
Es que todos, en todas las organizaciones, realmente nos comportamos en función de lo que nos premian o de lo que nos promueve, ¿sabes? O sea, con lo cual, ¿qué quiere decir esto? Que si a mí, para optar a este puesto, resulta que tengo que aprender más idiomas, pues aprenderé más idiomas, ¿sabes? Me buscaré el que gano yo más el que aporto yo, que es el trabajo en equipo, ¿entiendes? Y a lo mejor esa norma absolutamente... absolutamente bien trazada porque respondía a un criterio y a una necesidad en el medio y largo plazo, está llevando a la gente a que se pregunte qué gano yo. ¿Sabes? Entonces, eso es la cultura. Hay que tener cuidado cuando se elabora una norma, mira, de la misma forma. Vamos a bajar el nivel para que lo entendamos. En una unidad tipo batalla, ¿no? Que se cambie el plan de seguridad, ¿vale? Pues puede repercutir en inmediatamente en la seguridad, pero si resulta que estamos sobrecargando la seguridad, metiendo mucha más gente en la seguridad, sin duda va a repercutir en la motivación de la gente. ¿Te das cuenta cómo se pueden producir disfunciones o movimientos a los que no son los esperados inicialmente? Inicialmente se ejecuta esa norma para lograr algo que se logra sin duda, pero hay un efecto secundario que viene un poquito más atrás y que afecta al sentir de la gente, y al actuar de la gente. Un poco el tema de la cultura, ¿no? Que la cultura es algo vivo, sin duda, yo digo que es como el agua para el pez. Todos nos movemos en la cultura de la organización sin darnos cuenta.
Sin duda.
Si ese agua es sana, limpia, fantástica, pues actuamos, sin duda es un multiplicador. Si ese agua está turbia o no está acorde a la estrategia, a lo que la organización pretende, pues lógicamente los peces en el agua nos moveremos peor, ¿no? Nos moveremos peor. Es importante tenerla en cuenta.
Te preguntaba. Sí, sí, sí.
Dime, dime.
No, o sea, continúa. Ahora te he preguntado te explico por qué preguntaba eso y otra lectura que se pueda hacer.
Es que hay otro melón, si quieres, lo abrimos más despacio, que es el tema de las nuevas generaciones, ¿no?
Vale, entonces mira, antes de entrar en ese, que es un melón muy interesante, y quieres te pregunto, te explico lo siguiente y te devuelvo otra pregunta, ¿no? Que es, o sea, te planteaba si ese cambio cultural si se da un cambio cultural a lo mejor no previsto o no querido, porque hay una norma que cambia el comportamiento de la organización en un sentido que quería esa norma, pero sin querer también cambia otras cosas de la propia cultura como consecuencia de ese cambio de comportamiento, ¿no? Que a lo mejor no eran tan queridas esas modificaciones en la cultura organizativa. Y entiendo el efecto que eso es así. Cuando ha dicho la norma, pues es obligado cumplimiento y se supervisa y por lo tanto se produce tal cambio, sobre todo si dicha norma establece incentivos o establece castigos, sanciones, pero mi pregunta era esta por lo siguiente, porque también se puede dar lo contrario y está la famosa frase de Peter Drucker, la de que la cultura desayuna estrategia al comienzo del día, o sea que uno puede plantear una serie de ideas, vamos a hacer esto o lo otro, o sea, una estrategia, una línea de actuación, pero si va en contra de la cultura, va a tener que vencer unas enormes resistencias, porque lo normal es que la organización modifique esas directrices para seguir haciendo las cosas como siempre se han hecho.
Claro, entonces, efectivamente, es la frase de Drucker que tú mencionas, es claro, ¿no? Que la cultura se come a la estrategia, como dices tú, para desayunar. Claro que sí. Si la cultura quiere trabajo en equipo, pero realmente lo que se está potenciando es el individualismo se va a comer al trabajo en equipo.
Sí, o que el individualismo ya era parte, ¿no?, de la cultura que había, o sea, fue una organización que simplemente por los modos de proceder siempre ha sido muy individualista, el entorno, la cultura, y la cultura intenta favorecer el trabajo en equipo, pues no lo va a conseguir, salvo que establezca una serie de procedimientos para obligar o para incentivar el trabajo en equipo que modifiquen la cultura, ¿no? Pero que la cultura tiene muchísima fuerza.
Ese es el paradigma, ese es el tema del cambio de la cultura de la organización. Ese es el cambio de la cultura de la organización, que es un proceso que hay que hacerlo a conciencia, que debe comenzar en las partes más elevadas de la organización, como si ha empezado el ejército de tierra, que tiene que seguir por los mandos intermedios o los mandos siguientes, que hay que cambiar la mentalidad de la organización. En nuestro caso, estamos queriendo pasar, vamos, yo creo que se están dando unos pasos muy acertados, en la línea de pasar del ordeno y mando, del control y la obediencia, a la iniciativa y la responsabilidad. Visto que es un cambio muy sustancial en nuestra forma de hacer las cosas, pero así lo han determinado los dos GEMES, y ahora el GEM Enseñat incluso ha elaborado una narrativa de cómo que se difundió en marzo, si no recuerdo mal, con la orden de que se difundiera a todos los niveles, ¿no? Para decir a dónde quería ir, cómo quiere ir, etcétera, etcétera, lo que espera conseguir. Ya se han dado los primeros pasos y es eso, es un cambio de mentalidad que tiene que venir desde arriba y donde todos nos tenemos que ir haciendo eco y tenemos que ir cambiando determinadas cosas. Luego, si quieres, entramos en detalle de cómo se cambia una cultura. Pero tenemos que ir cambiando determinadas cosas para que se vea que hay indicios de que las cosas ya no se hacen como antes, que hay otra cosa ahí, ¿vale? Y eso es el cambio al que yo creo que ha empezado de manera brillante el ejército de tierra. Hay varias iniciativas ya lanzadas, pero también es verdad que un cambio de cultura es un proceso lento, es un cambio de mentalidad, es algo que seguramente, vamos, yo estoy convencido que yo no voy a ver y probablemente ahora pasará en alguna generación antes de que se vea, pero eso es el liderazgo a nivel organizacional. Ese es el liderazgo. Es mirar donde otros miran y ver lo que otros no ven. Nuestros GEMES han mirado donde otros miran y han visto que tenemos que cambiar, donde otros a lo mejor no lo habíamos visto. Listo, eso es el liderazgo y eso es iniciar un cambio de cultura. Y ahora estamos en ese proceso. Luego, si quieres, podemos hablar de los pasos más en detalle.
Sí, pero ahora mismo destacaría algo a partir de lo que has dicho y a ver si, o sea, si coincides en ello. Y es que, por tanto, una condición para que se dé el cambio cultural es que se ha impulsado desde arriba. O sea, que el proceso es de arriba abajo.
Sin duda. Sin duda, sin duda. Es un proceso de arriba abajo.
¿Es a largo plazo? O sea, eso está claro, es porque es un cambio que supone modificar inercias que pueden venir de hace décadas o incluso de siglos, porque hablamos de organizaciones, que la tuya y la mía, la Universidad de Granada, es de 1531. La vuestra, la Ordenanza de Génova, la de la Carta de Naturaleza a los Tercios, es de 1536. O sea, que por ahí estamos, ¿no? O sea, que hablamos de inercias seculares y que, claro, eso no se cambia de la noche al día. Eso requiere, a veces, una generación, ¿no? Pero que es fundamental, por lo tanto, ese cambio desde arriba. Es decir, con que la base vea que hay que cambiar las cosas y la autoridad no impulsa el cambio, no se va a producir el cambio de cultura organizacional, ¿no?
Es evidente. Desde luego, la iniciativa tiene que venir de arriba y, además, desde arriba tenemos que ver ejemplos muy claros, de que esto se está produciendo. No solamente es lanzar una normativa o unas ideas o una narrativa, sino ver cómo nuestros jefes, a todos los niveles me refiero, están cambiando esa cultura. Porque igual que el GEM es para la organización, un teniente coronel lo es para un batallón. ¿Me explico? Y si el teniente coronel quiere cambiar esa cultura dentro de su batallón, es el primero él el que tiene que dar los ejemplos claros. O sea, que estamos todos implicados a nuestro nivel, pero sí que es verdad que arriba tiene que haber una determinación clara, que yo estoy convencido que la hay, soy consciente que la hay, visto, pero esto lleva su tiempo, ¿no? Y a lo mejor no todos vemos con claridad este cambio de mentalidad, ¿no?
Esta es la parte apasionante de todo este, proceso, que es que es fundamental el cambio, o sea, que el cambio se ha impulsado desde arriba, pero luego tiene que bajar la cadena de mando. A ver, no sé si, y entonces esta es una pregunta que, a ver cómo lo ves, ¿no? Porque tú estás dentro. Si el hecho de que el ejército sea una organización jerárquica facilita eso. Pero claro, al final, aunque sea jerárquica, somos personas. Y además somos personas con compromiso con la organización. Y puede haber personas en mitad del proceso que de buena fe y en conciencia piensen que es una mala idea determinado cambio cultural y que ofrezcan resistencia. No por una cuestión de clausura mental, sino porque ellos sinceramente piensen que no es correcto y que eso puede ser dañino para la organización. Y estos debates intelectuales son formidables y fascinantes a la vez. Eso entiendes también que es algo que se da en los ejércitos, a pesar de que sea una organización jerárquica y el orden y mando, bueno, pues ha tenido un peso secular. ¿También eso facilita o dificulta el cambio cultural?
Hombre, vamos a ver, un cambio cultural significa que yo inicialmente tengo que actuar en contra de mis convicciones, porque lo que yo he hecho durante toda mi vida profesional, que ha sido el control y la obediencia, ahora resulta que tengo que empezar a soltar control y obediencia y a fundamentarme en la iniciativa y en la responsabilidad, no solo conmigo mismo, sino con mis subordinados también. Luego es un cambio muy, muy importante, ¿no? Ahí es donde empieza a jugar un papel importante la Escuela de Guerra y el departamento que yo mando. Estamos dando muchas sesiones, estamos dando, atacando en el buen sentido de la palabra, a muchos niveles de la organización y dando formación de lo que es el Mission Command o la dirección por misiones, iniciar cultura de confianza, etcétera, etcétera, para que esto vaya cuajando. Ya en su momento, si no recuerdo mal, fue en el año 21 cuando pasaron el Consejo Superior del Ejército, que fueron los que pasaron inicialmente, estuvieron con nosotros y estuvimos charlando de este tema. Vamos charlando, les dimos unas sesiones y tuvimos la oportunidad de ilustrarnos con todas sus opiniones, sin duda. Fueron ellos los que dijeron que pasaran todos los generales de brigada, los generales de división y gran parte de los suboficiales mayores, con lo cual ese año fuimos recibiendo a todos los generales de brigada, de división y muchos de la Guardia Civil que también se apuntaron a esta iniciativa. Y ahora estamos dando sesiones de toda esta naturaleza pues a los comandantes o a los tenientes coroneles antes de mando de batallón, a los coroneles en un determinado momento, al curso de generales, a los coroneles que pueden ascender a general. Están con nosotros de lunes a viernes, 5 días, haciendo reflexiones sobre este tema, ¿no? Y es verdad, también te garantizo que hay muchos que vienen con esa mentalidad de control y obediencia y salen diciendo, oye, lo veo claro, tenemos que evolucionar hacia la iniciativa y responsabilidad, ¿no? Otra cosa es que llegas luego a tu destino y sigue fluyendo el control y la obediencia. A mí, pero insisto que es un proceso de largo recorrido, es un proceso donde nos vamos a encontrar. Unas veces parecerá que avanza más rápido y otras más despacio, pero lo importante es tener una voluntad y tener una claridad de ideas que, aunque el objetivo esté a largo plazo, esos son los objetivos realmente, los desafíos importantes y tentadores. Y en el mundo de lo humano, desde luego, todavía lo es más, todavía lo es más. Trabajar con gente y ver cómo la gente cambia de perspectiva de las cosas, sinceramente es fantástico, por decírtelo sencillamente, ¿no?
Bueno, es que vuestro rol ahí en la Escuela de Guerra, y más concretamente en el Departamento de Liderazgo, es esencial porque, en cierto modo, sois como el think tank que está articulando intelectualmente ese cambio del ordeno y mando a la iniciativa y responsabilidad. Porque, a ver, esto suena muy bonito, pero la pregunta que viene a continuación es, ya, ¿y eso cómo se hace? Entonces, entiendo que vosotros estáis dando forma y explicando argumentadamente y me imagino también que os enriquecéis de del feedback, ¿no? que recibís de la gente que escucha pues, vuestras reflexiones y vuestro trabajo para articular el cómo se en qué, o sea, cuál es la visión con ya no como un deseo, sino como medidas concretas y cómo realizar la travesía, ¿no? para alcanzarlo.
Sí, sin duda es también es una buena pregunta que nos llevaría un rato largo responder, ¿no? ¿Cómo lo hacemos o cómo mostramos este cambio de cultura? Lo primero que tengo que agradecer desde aquí es a los dos últimos generales que he tenido, Eduardo Diz, que ahora está en la división de planes, al que tengo ahora, Carlos Frías, que lo han apoyado siempre. Vamos, yo he contribuido a sus decisiones, no es que ellos hayan colaborado, pero ha sido fantástico trabajar con ellos porque son dos generales y seguro que hay muchos más, estoy convencido de ello, pero que son los con los últimos que he trabajado, que son absolutamente iniciativa y responsabilidad hacia su subordinado. Absolutamente. Con lo cual, yo vivo a diario esa dirección por misiones, porque tengo muy claro el propósito, que me lo pasaron ellos y me lo pasó dirección de enseñanza, y directamente me dejan iniciativa y responsabilidad. Pues mira, ¿cómo se hace ese cambio? Desde luego hay que cambiar mentalidades, y las mentalidades no se cambian de manera fácil, ¿no? Tenemos que ir hacia una cultura de confianza, tenemos que entender que esa confianza merece la pena. Trabajar en confianza merece la pena, porque mejora la agilidad en la toma de las decisiones, mejora las relaciones, evita el desgaste que supone crear estructuras de control y el control constante. Da velocidad. Decía el general Mattis, las operaciones van a la velocidad de la confianza. Necesitamos velocidad en el siglo XXI. ¿Vale? Necesitamos generar culturas sanas, organizacionales, y eso está basado en la confianza. Y tú me dices, ¿cómo? Pues mira, nosotros llegamos a la conclusión, si asistieras a uno de nuestros cursos, cosa que nos encantaría a nuestras formaciones, nosotros llegamos a la conclusión que hay que desarrollar tres dinámicas, ¿no? Tres dinámicas. En cualquier organización hay que desarrollar tres dinámicas. La primera es el equipazo. Es entender que necesitamos trabajar en equipo. Ya no es una opción. Ya no es una opción. Nosotros lo llamamos equipazo porque es la perfecta compenetración en un equipo y el compromiso con la misión, ¿vale? Pero ya no solo eso. Necesitamos que en las organizaciones que están compuestas de equipos, haya un alineamiento de todos esos equipos con el propósito de la organización. Tiene que ser un compromiso emocional con el propósito. Tengo que estar absolutamente implicado con lo que quiere mi jefe y el jefe de mi jefe y, por supuesto, la organización. De tal manera que cuando mi jefe vea que tengo un compromiso total y absoluto, me dé capacidad de ejecución, me dé la iniciativa. Fíjate, una iniciativa disciplinada al propósito de mi jefe. ¿Te das cuenta? Ya no es una iniciativa que hago lo que me... No, no, no. Es una iniciativa disciplinada de mi jefe. Tenemos que desarrollar las tres dinámicas de trabajo en equipazgo, decimos nosotros, alineamiento y dator de capacidad de ejecución. Si lo miramos en un equipo pequeño y lo bajo al nivel micro, tenemos que ser capaces de trabajar en equipo con esa esencia. Tenemos que ser capaces de tener cohesión en el equipo. Cohesión es micro a lo que alineamiento es macro, ¿vale? Y tenemos que ser capaces de delegar. Delegar micro, capacidad de ejecución macro. Estoy comparando dos estructuras, equipo micro y equipo de equipos macro. ¿Me sigues el razonamiento, no?
Sí, sí, sí.
Necesitamos fomentar eso. Decía un general inglés, delega, delega, delega hasta que estés incómodo y entonces delega un poco más. Eso es lo que necesitamos. Necesitamos evitar la microgestión. Necesitamos claro. Controlar, sí. Claro que tenemos que controlar. Sin duda hay que controlar, pero no tenemos que controlar tareas. Tenemos que controlar resultados. Tenemos que dejar que nuestros subordinados se equivoquen, entendiendo que el error es de aprendizaje. Donde no se pueden equivocar es en zona de operaciones. Ahí es donde no puede haber error. Tenemos que enseñar, porque es que el error es un aprendizaje. Tenemos que se equivoquen aquí en los campos de maniobras, que se equivoquen aquí en el día a día. Y entonces, como mandos, cogerles, educarles, enseñarles. Fíjate, nosotros realmente estas tres dinámicas, como te digo yo, es como educar a nuestros hijos, ¿no? Es tan sencillo como eso. Es cuando yo vea a mi hijo, que por supuesto el equipo es una familia o la familia es un equipo, cuando yo vea a mi hijo que se está alineando con mi forma de pensar, cuando lo veo responsable ya, le dejo que salga hasta más tarde. Si no le veo responsable, no le dejo hasta más tarde. ¿Me explico? A todos mis subordinados tengo que tratar de alinearles con mi propósito. Unos lo harán antes y otros lo harán después. Unos serán más cerrados y otros serán más abiertos. Y más. Y les tendré que tratar de manera diferente en función de cómo actúen. Yo siempre le digo a mis tenientes coroneles cuando pasan por el curso, digo, hombre, si tú tienes un capitán recién ascendido, atale corto. Atale corto, pero vete dándole confianza donde puedas para ver cómo te va respondiendo. Exactamente igual que con un hijo. De tal manera que cuando llegue los 22, 23 años de tu hijo vuela solo. Eso es el mando orientado a la misión. ¿Entiendes? Un alineamiento con el propósito del jefe, dar capacidad de ejecución barra delegación para que la gente actúe con iniciativa disciplinada al propósito del jefe, y esto solo se consigue trabajando en equipazgo, en equipo, en una perfecta cohesión en el equipo con el compromiso con el propósito de la organización. Y seguro que te surgen mil dudas.
Bueno, sale un montón de cosas de lo que estás comentando, ¿no? Una de ellas es que es esencial lo que hemos visto antes de cultura organizacional para que esto funcione.
Pero,
clarísimo, o sea, porque al final la cultura organizacional también son los, no solamente cómo se hacen las cosas, sino los valores que explican por qué se hacen las cosas y qué es lo que realmente vale, ¿no? Y luego, otra cosa esencial, y si te parece, tiramos por ahí, aunque no me olvido, ¿no? De Melón este de tema de las de nuevas generaciones. Ahora los rescatamos. Es la cuestión del liderazgo, ¿no? Porque, sí. O sea, el liderazgo de ahí por delante, del liderazgo uh-huh. también de comunicar bien la visión del líder y, por tanto, lograr ese compromiso, porque el compromiso en buena medida está condicionado por la cultura, porque hay culturas que favorecen el compromiso y culturas que más bien lo desincentivan, ¿no? También esa experimentación de esa tolerancia al error. Hay culturas que, si se castiga el error, pues evidentemente toda innovación y todo ese desarrollo de talento se va a perder, porque la gente va a hacer lo mínimo y a experimentar también muy poco, porque no es aceptable el error, ¿no? Entonces, el liderazgo en ese sentido es fundamental para que esto funcione.
Sí, 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 sin duda. Fíjate, Mission Command no es un destino de mando. Mission Command es una cultura de la organización.
Claro.
Es una cultura de la organización. Es una cultura, es entender las cosas de diferente manera. Y es una cultura de confianza. De confianza. Y ahí es donde tenemos que ir a esa cultura de confianza. Y el control y la confianza se llevan muy mal. Muy mal. ¿Listo? Si a mí me controlan cada paso que doy, desde luego no van a ganar mi confianza. Si a mí me dejan más espacio para el trabajo y se fían de mí, yo voy a responder con confianza y con compromiso. ¿Vale? Tú fíjate, en aquellas organizaciones donde hay mucho más control que confianza, mucho más control que confianza, cuando alguien mira hacia abajo de la organización, lo que ve subordinados. Ve subordinados. Subordinados atados a procedimientos. ¿Te das cuenta? Donde abunda hay más control que confianza y miras para abajo, ves a subordinados atados a procedimientos. En aquellas organizaciones donde hay más confianza que control, miras hacia abajo y ves líderes. Ves líderes comprometidos con un propósito. Es que no tiene nada que ver. Ver un subordinado atado a un procedimiento, iniciativa cero, madurez cero, no esperes gran cosa de él, no le puedes pedir jamás iniciativa, a irte al otro extremo donde hay mucha más confianza que control, miras para abajo y ves líderes. Líderes que están comprometidos con tu propósito.
Y también esa bipolaridad, ¿no? Un énfasis en la parte negativa, un énfasis, entiendo también, en la letra sobre el espíritu, ¿no? O sea, un formalismo en la parte, ¿no?, de ese control, o sea, en esas dobles opciones que estás planteando, ¿no? Un énfasis en el control también se traduce un énfasis, bueno, pues en determinadas prácticas, a lo mejor rutinarias, que son al final una manera de concretar cómo se hacen las cosas, pero que el énfasis en ellas puede llevar a una rigidez y un formalismo, una cultura muy basada en el control más que en la iniciativa.
Sí, sin duda. Permíteme, me voy a llevar un poco al extremo, ¿no? O sea, es verdad que cuando te llevas las cosas al extremo, aunque te alejes un poquito de la realidad, pues parecen más evidentes y parece que en este caso los oyentes lo van a ver muy claro. Cuando una cultura está absolutamente basada en procedimientos, cuando yo me enfrento a un procedimiento, digamos que dejo mi criterio al lado, yo me pongo a seguir un procedimiento y si hay un error, la culpa nunca será mía, es del procedimiento. ¿Me explico? Aparto mi criterio en beneficio del procedimiento y yo no soy culpable para nada. Yo no tengo iniciativa, sigo los procedimientos. ¿Listo? Hay una anécdota, un hecho muy curioso que toca Simon Sinek en uno de sus libros, que también se hace eco del general Mattis en otro, en Colza en Caos, bueno, por no enrollarme, que dice que hay un ejercicio unas maniobras militares y en un momento dado pues el espacio aéreo está cercenado, el espacio aéreo civil y militar está cercenado por esas maniobras militares, ¿no? De las diferentes capas que hay de que están viniendo los aviones comerciales a aterrizar en ese aeropuerto, pues el que viene más arriba pues viene informa de humo en cabina. Entonces el controlador aéreo dice, tengo que bajar ese avión. Pero cuando tengo que bajar ese avión, resulta que tengo el espacio aéreo cercenado. Cuando lo empiece a bajar, va a saltar su radar de proximidad y va a saltar los radars de proximidad de todos los aviones de las capas inferiores. Y eso está absolutamente prohibido. Pero el tío se salta toda la normativa. ¿Listo? Avisa al propio avión, avisa a todos los aviones de capas inferiores y lo baja, ¿no? Y hace Sinek una reflexión al final. Dice, nosotros colocamos a la gente, a los guardas, la gente buena en los sitios clave, porque sabemos que van a seguir los procedimientos. Pero también porque tenemos la confianza que en un caso de necesidad no van a seguir los procedimientos. ¿Listo? Claro que necesitamos procedimientos, pero tenemos que tener a la gente lo suficientemente madura como para saltarse los procedimientos en caso de necesidad, siempre alineados con el propósito del jefe. Esa es la idea. No es que vayamos al caos de que el Departamento de Liderazgo quiere quitar todos los procedimientos del ejército. No, no, no. Nada más alejado de la realidad. Pero tenemos que enseñar a la gente que en determinados momentos pesa más el criterio que el procedimiento.
Es que es, ¿sabes lo que te voy a decir? O sea, al final es formar personas de criterio, más que personas que saben sí cumplir a la letra determinados reglamentos.
Claro, cada vez más, el siglo XXI va más rápido, presenta unas situaciones más anómalas, más extrañas, visto que cada vez van a estar más alejadas de procedimientos. Van a estar más alejadas de procedimientos. Y tenemos que generar confianza para que nuestros subordinados, nuestros líderes subordinados, tomen la iniciativa acorde a nuestro propósito cuando la situación la demande. Fíjate, capacidad de ejecución. Dar capacidad de ejecución es dar permiso para decidir y actuar sin permiso. Fíjate qué definición es. Dar permiso para decidir y actuar sin permiso. Ese es el cambio de mentalidad.
Condicionado a que logréis a personas comprometidas con esa misión y con criterio a la hora de elegir los medios para lograr
Necesitamos esa gente madura, indudablemente.
Claro, que eso a su vez es todo un reto. O sea, es un reto magnífico.
Sí, no, está claro. Pero yo estoy convencido que, bueno, primero tenemos gente magnífica, ¿eh? Partamos de esa base. Que tenemos gente magnífica, que yo estoy convencido que les das espacio para eso y aparte de agradecerlo, pues estoy convencido que se encontrarían en situaciones nuevas, tomarían criterios, estoy convencido que se equivocarían, pero es ahí donde tenemos que entender el error como aprendizaje, siempre que sea honesto, ¿eh? Si el error es deshonesto, por pereza, por vagancia, se requiere otro tipo de acción, ¿no? Pero si el error es honesto, yo a mi subordinado le echaría el brazo por el hombro, le diría, oye, vamos a ver esto, ¿por qué lo has hecho así? Fíjate, no hubiera sido mejor. Eso se llama educar. Eso se llama educar, se llama acompañar en la maduración de nuestra gente, ¿no? Y nosotros en el ejército, yo creo que eso lo tenemos muy fácil. El ejército es un gran mando de doctrina, es una gran escuela. Y tenemos a nuestros mandos, a nuestros líderes subordinados muchas horas con nosotros y además tenemos una autoridad moral sobre ellos muy importante, como para que nos escuchen y aprendan, ¿no? Que así lo hacen, además, que así lo hacen.
Sí, es que de nuevo sale la cuestión del liderazgo, porque también parte de ese liderazgo es conocer a las personas y sí, saber quién actúa con rectitud, ¿no? Y aunque se equivoque, pues eso es una oportunidad de aprendizaje. Y luego también tener muchas veces la fortaleza para sancionar a aquel que, o llamar la atención y sin mirar a otro lado, a aquel que se está aprovechando de esa confianza.
Hombre, eso sin duda. Vamos a ver, eso no quita una cosa, no quita la otra, indudablemente, ¿no? Pero fíjate, dices tú, conocer a las personas. Conocer a las personas es trabajar en equipo. Conocer a las personas es trabajar en equipo. Un gestor, por decirlo de una manera sencilla, un gestor juega a las damas. Un gestor, si solo tiene mentalidad de gestor, juega a las damas. A todos les trata igual, todos hacen el mismo movimiento. Un líder juega al ajedrez. Un líder conoce las fortalezas y debilidades de cada uno de los de su equipo. ¿Listo? Y crea equipos en base a las diferencias. Y eso es inteligencia emocional. Asignar a cada uno los trabajos que puede hacer mejor o que más le llena. Listo, conocer a las personas es eso, conocer su madurez, conocer el grado de compromiso, convivir con ellos, educarles. Eso es equipazgo, eso es equipazgo. Una de las tres dinámicas.
Esta idea me encanta, o sea, es genial lo que estás comentando. Sí, sí, no, me parece.
Es genial, o sea, pero también es difícil, ¿eh? Es difícil.
Bueno, totalmente no, pero me parece muy, muy acertado. Muy bien, pues mira, si quieres, tenemos dos opciones, o entrar en el melón o seguir con la cuestión de liderazgo, como, o combinar ambas cosas. No sé si va a salir ahora cuando hablemos ya de liderazgo en lo que estáis haciendo, ¿no? En la Escuela de Guerra, el programa K2, como tú prefieras.
Pues mira, yo me gustaría entrar en ese melón porque yo creo que es un melón que está de moda, no de moda, no quiero decir de moda, que está dando quebraderos de cabeza en las grandes organizaciones. Y por si entre tú y yo podemos aportar un poco de luz a alguien, pues a lo mejor es interesante, ¿no?
Perfecto, vamos allá.
Pues mira, el melón que te decía antes, hablábamos de la cultura organizacional y decíamos que era el gran intangible, que era pues un poco el sentir de la gente, que todo afecta a las directrices que vienen de arriba, que tienen dos impactos, uno en el rendimiento y otro en la salud organizacional. Y yo te decía que hay algo más que afecta a la cultura de la organización. Aquí me hago eco de una conferencia que recibí hace poco de una persona que si tienes oportunidad te diría que yo te la presento si no la conoces, porque tiene un calado profundo en todos los temas humanos y nos dio una charla de cómo en las grandes organizaciones como la mía, y estoy convencido que la tuya igual, se entienden conceptos como el compromiso de manera distinta en función de los segmentos de edad. Y esa comprensión diferente de determinados valores puede dar lugar a roces y a diferencias entre diferentes segmentos de la organización. Esta persona se llama José Aguilar, vamos, y ya te digo que tiene un calado, una profundidad y cosas que te voy a contar, casi todas me impactaron en la charla que tuve la oportunidad de charlar muchas veces con él, pero vino a la escuela, al departamento a dar una charla y la verdad es que fue fantástica, ¿no? Entonces él decía lo siguiente, ¿no? Decía así de una forma rápida, decía, dice, claro que cuando las nuevas generaciones que entran, con 18 o 20 años en la organización, y entran los mejores, tanto en oficiales como suboficiales, entran los mejores, en mi caso, dice, no han vivido en una urna de cristal. Se han hecho eco de los valores de su generación. ¿Visto? Y cuando entran en nuestra organización, entran con los valores de su generación. ¿Visto? Es verdad que en nuestra organización se encuentran otros y ahí se puede producir una diferencia, ¿no? Y decía, ponía el siguiente ejemplo, ¿no? Dice, los baby boomers, yo soy del 63, ahora es cuando tenías que decir, oye, pues estás muy bien y tal, tienes mucho pelo y tal, fenomenal, ¿no? Pero no lo dices, Javier.
Sí, no, sí, vamos,
totalmente. No, lo digo, pero bueno, yo soy del 63, ¿no? Entonces, en mi época, a mí me llevaron al colegio un párvulos mi padre y mi madre. Y me recogieron al salir de COU el mismo padre y la misma madre. Y durante todo el proceso educativo me acompañaron los mismos 38 compañeros. Es decir, mi época era una época de cambios también, porque todas lo son, pero teníamos unos anclajes claros, visto determinados elementos que eran absolutamente firmes e inamovibles. En el caso de las generaciones que están llegando ahora o que están saliendo de los centros de formación militares, no es así. No es así. Tienen muchos menos elementos constantes o elementos de anclaje. ¿Qué significa eso? Que están acostumbrando al cambio, que para ellos el cambio es mucho más normal que para nosotros, sin duda. Tienen un entorno cambiante con menos anclajes estables. Eso es evidente. Con lo cual, no rehuyen el cambio. Para ellos es una solución normal. No reúnen el cambio, se familiarizan con esa incertidumbre constante. Y además, te hablo de los buenos, de la gente que estamos recibiendo en los centros docentes con unas notas de corte que yo no hubiera ingresado con esas notas de corte, desde luego, pues reaccionan al mundo que les hemos dejado nosotros. Al mundo también ha venido la tecnología y reaccionan de forma distinta a lo que lo hubiéramos hecho nosotros. Y tienen menos apego a las relaciones. A las relaciones personales y a las relaciones profesionales. ¿Visto? Y ellos ven en esas relaciones pues, que a ellos les gusta crecer. Te hablo de los buenos, ¿eh? No los que son mediocres o esa docena. A ellos les gusta crecer y necesitan crecer cuando tienen una relación. ¿Visto? Y si dejan de crecer, se ponen nerviosos. Y como no tienen apego al cambio, pues rápidamente buscan otras cosas, ¿no? Tiene unas diferencias también, pues ellos entienden la vida, tú y yo entendíamos la vida, aunque tú eres más joven que yo, Javier, tú y yo entendíamos la vida de forma secuencial, por decirlo de una forma, ¿eh? Es decir, acababas el bachillerato, yo ingreso en la academia, después hago el curso, los cursos más operativos, después me toca fundar una familia, etcétera, etcétera, ¿no? Como ellos viven periodos cortos y cambiantes, para ellos no es secuencial, es simultáneo. Es simultáneo. Y tienen que tratar de hacerlo todo a la par, cosa que a nosotros nos choca. ¿Ves? Cosa que a nosotros nos choca. Así, por ejemplo, cuando nosotros le pedimos un esfuerzo a largo plazo y en de los millennials, pues nos mira raro. Para nosotros sea normal hacer un esfuerzo a largo plazo y al final íbamos a tener una recompensa, ¿no? O un sacrificio incluso sin recompensa. Para ellos, que tienen periodos más cortos, que buscan el crecimiento en periodos más cortos, es no les puedes convencer con una recompensa a largo plazo. ¿Te das cuenta? Ellos se comprometen mucho con la persona y con los proyectos, menos con las organizaciones. Conviven más, o sea, tratan de combinar más por esa simultaneidad lo profesional y lo personal. Nosotros en un momento dado me podía ir, como me he ido destinado solo a Bruselas o a Almería y pasarme 6 años solos, porque sé que después viene un momento en que le devolveré todo eso a mi familia. Ellos viven el momento. Ellos viven el momento por esas circunstancias de cambio. Y eso lo tenemos que entender. Fíjate, tú y yo, si alguien nos pregunta, oye Nacho, ¿tú qué eres? Yo diría, bueno, pues soy Nacho Gabaldón y soy militar. Ellos no. Ellos no se identifican con lo que hacen porque a lo mejor mañana están haciendo otra cosa. ¿Te das cuenta? Es un enfoque distinto que tenemos que entender. De la misma forma que ellos tienen que entender que nosotros somos magníficos, ¿eh? O sea, no, vamos a ver, que nosotros en el ejército hemos hecho unas, hemos cambiado, yo no, vamos, he participado yo, ha habido unos cambios y unas modernizaciones en el ejército fantásticas, fabulosas en los últimos 30 años y estas nuevas generaciones lo tienen que valorar. O sea, lo tienen que valorar. Parece que se lo encuentran hecho como si aquí estuviera sido de generación espontánea y ni mucho menos. Había mucho trabajo y mucho esfuerzo de muchas generaciones y de muchos compañeros, muchos de los cuales han perdido la vida en ello. ¿Vale? Y eso hay que, ellos lo tienen que reconocer, pero nos tenemos que entender las generaciones porque tenemos enfoques diferentes. No significa que no estemos comprometidos, cada uno a su manera. Pero resulta que ahora los que hacemos las normas, que somos los que nos da el sol en la espalda, tratamos de hacer normas solo con nuestro criterio. Y las nuevas generaciones tienen otros criterios. No digo que sean ni mejores ni peores. No estoy valorando, ¿eh? O sea, no estoy valorando. Creo que estoy contando hechos que seguramente José Aguilar te contará infinitamente mejor y con más detalles, ¿no? Estoy haciendo un totum revolutum de unas ideas que tengo en la cabeza que él me ayudó a confeccionar, ¿visto? Pero que es interesante reflexionar.
Y lo has
Bueno.
expresado muy bien, o sea que has
Sí,
hecho una muy
bueno.
buena síntesis.
Muchas gracias. Que me fluyen mucho las ideas, ¿sabes? Pero no sé si las ordena adecuadamente o me salen por la boca desordenadas, ¿no?
Se ha entendido perfectamente. Claro, a ver, es que esto da para un episodio por sí solo, ¿no? Pero coincidiendo, o sea, me parece muy, muy interesante, ¿no? El planteamiento y el diagnóstico, y entiendo además, o sea, es lógico, ¿no? Viendo esas diferencias que se requiere una adaptación y que eso por sí solo tampoco es problemático, es decir, cada generación tiene sus circunstancias y la gente responde a ese contexto, ¿no? De una manera diferente, porque también es diferente esa realidad. Claro, yo veo compatibilidad entre ambas generaciones o entre ambos estilos de vida o modos, ¿no? Cosmovisiones, modos de ver la vida, siempre que haya referentes comunes. Porque lo que has descrito muy bien de esas nuevas generaciones coincide también con lo que habló Bauman en su día, ¿no? De la sociedad líquida. O sea, un entorno muy dinámico y la propia vida al final acaba siendo líquida. Pero claro, tanta liquidez puede ser muy problemática si no tienes unos referentes y unos anclajes claros de qué es lo que quieres en la vida y qué es lo que realmente vale y luego que eso objetivamente también funcione. O sea, sean valores reales, que se anclen en la realidad tal cual es, ¿no?
Sí, hombre,
Porque hay
eso.
cosas, porque uno puede construirse lo que quiera, pero luego hay cosas, caminos que llevan a finales muy, muy oscuros y otros que no. Y esto es una constante a lo largo de de la humanidad, hay cosas que funcionan y cosas que no lo hacen, ¿no? Por mucho que uno piense que así es, ¿no? Entonces, tiene que haber referentes en la propia vida, aunque esa vida esté adaptada al cambio y las circunstancias hayan demostrado una y otra vez que puede cambiar, para lograr el compromiso, porque si no existen dichos referentes, no se va a lograr ese compromiso y en particular, o sea, en todas las organizaciones, pero en particular en Fuerzas Armadas es esencial, porque es que a vosotros nos piden que os queréis un poco más en el trabajo. Mira, que las cosas están mal, hay que dar más clases de las previstas. Bueno, y muchas veces lo hemos hecho así, ¿no? Pero es que vosotros os piden el sacrificio de la vida. O sea, hay que tener muy claro por qué hacéis las cosas, ¿no? Entonces, ok con todo, pero siempre que esas nuevas generaciones eso también lo asuman. Si no es que creo que puede ser el caos en un contexto límite, ¿no? Como al que se pueden encontrar las Fuerzas Armadas.
Vamos a ver, lo primero que tiene, la función que tiene el ejército es el cumplimiento de la misión. O sea, eso partamos de esa base. Es que todas las generaciones tenemos que cumplir la misión. Sea con la concepción de compromiso, que sea. El cumplimiento de la misión está por encima de todo. Eso partamos de esa base, ¿no? Y lo explicaba también muy bien José Aguilar cuando dice que el cumplimiento de la misión se ve afectado por las aptitudes, por el compromiso de la gente y por la cultura organizacional. Y hablaba de esos tres elementos y luego hablaba del entorno social, ¿no? Pero esos tres elementos que te he dicho, las aptitudes de la gente, el compromiso de la gente para el cumplimiento de la misión y esa cultura organizacional, ¿no? Pero efectivamente, todos tenemos compromiso. Puede que lo entendamos de forma distinta. No digo que no estén comprometidos, ¿eh? Digo que se orienta de forma distinta. Insisto que habría que profundizar más en este tema y habría que, sobre todo, conocernos más en profundidad. Conocernos más en profundidad. Tenemos una responsabilidad muy grande en el ejército y en todas las organizaciones, entiendo, en que tenemos que aunar cuestiones. Nosotros tenemos que conocer más a las nuevas generaciones, tenemos que tratar de entenderlas y ellos nos tienen que entender a nosotros. Perdamos la base. Aquí la responsabilidad está absolutamente compartida, ¿vale? Está absolutamente compartida. Y tenemos que profundizar en esas relaciones. Yo ahora mismo no sé cuál es la solución. Lo que sí soy consciente es que en las organizaciones se está produciendo determinados roces, no quiero decir roces, determinadas diferencias, ¿vale? Determinadas diferencias en función de los segmentos generacionales. Y eso es un hecho. Y escondernos de ese hecho, yo creo que es un error. Hay que afrontar ese hecho y decir, oye, vamos a ver qué está pasando aquí, qué le está pasando a las nuevas generaciones, cómo están entendiendo las cosas, ¿listo? Y si les tenemos que hacer a ver otras cosas o no lo sé, pero es un melón importante el que acabamos de abrir, en el cual yo no tengo la solución. Así como en Mission Command, en el mando orientado a la misión, te puedo aportar alguna idea en este tema. No, pero lo que está claro es que este tema afecta a la cultura de la organización, ¿eh? Eso es un hecho.
Totalmente. Eso es un hecho. O sea, mira, por lo menos está identificado y está diagnosticado, o al menos hay un principio de diagnóstico. Pero sí, bueno, es un tema ineludible. Y vamos, y es que se está percibiendo en muchas organizaciones. O sea, también en la mía lo advertimos, sí.
No, esto como decía, el ejército no es el único sitio. Yo hablo con mis hermanos que trabajan en organizaciones y les hablas, o hablas con efectivamente con gente de la universidad y te lo dicen, ¿sabes? Y dices, bueno, aquí está pasando algo, no es un tema. Y además es que no es cuestión de que estas nuevas generaciones, los que están menos preparados, ¿no? Los que están más preparados.
Sí, también. Totalmente. Pues,
seguro que has oído comentarios como este, ¿no? Que cuando tú y yo nos presentábamos a un puesto de trabajo y nos recibía en la última entrevista el CEO, el director de la organización, tú realmente ibas suplicando por el puesto de trabajo, ¿vale? Ibas diciendo, oye, o sea, yo te comprometía los fines de semana y las navidades, lo que hiciera falta por lograr ese puesto de trabajo. Ahora los buenos van y hacen preguntas. Y dicen, oye, voy a tener los fines de semana libre. ¿Cuántos días de teletrabajo tengo? ¿Vale? ¿Y me vas a respetar esto o lo otro? ¿Visto? Y no les afecta tanto el sueldo como la posibilidad de compatibilizar la vida familiar y la vida personal.
Sí, ¿vale? Que no es un problema siempre que luego se dé ese compromiso.
Sí.
Esta es la condición para que funcione.
Claro, y a lo mejor tenemos que aprender, no lo sé, no quiero hacer aquí aseveraciones a la ligera, pero a lo mejor tenemos que aprender, no sé, ¿cómo logramos cosas de ese estilo, ¿no? ¿Cómo logramos de cosas de ese estilo? Pero es lo que está pasando. Eso es lo que está pasando. Esto, eso es lo que estamos haciendo, y lo veo en mi propio caso. Tengo tres hijos fantásticos, que son unos trabajadores fantásticos, que han salido a la madre, a mí no, desde luego, ¿vale? Y les veo que están en unas empresas fantásticas trabajando muy bien y tal, y les veo que están buscando trabajo. Y yo creo que a veces, tío, buscando trabajo, y dices, sí, papá, porque aquí yo ya creo que no crezco, que quiero otras, que necesito otros desafíos y tal, y no sé qué. Y yo me quedo un poco pasmado, ¿no? Pero dices, macho, pues no sé, será lo que hay, ¿no?
Mira,
Eso
este es
es.
un melón que no vamos a cerrar. O sea, esto da para continuar profundizando en siguientes episodios.
Sí,
Muy
te
bueno.
aconsejaría que llamaras a José Aguilar, que ya te digo que
Sí,
seguro
encantado.
que porque ha profundizado mucho en el tema y además tiene una capacidad de comunicación fantástica, y seguro que merece la pena para nuestros oyentes, sin duda.
Genial. Si te parece, pasamos entonces a la cuestión del K2.
Venga.
Mira, o sea, sinceramente, esto lo hemos aquí en directo delante de todos. No sé si quieres que esbocemos el tema y lo desarrollemos en otro episodio para que no nos salga un episodio larguísimo o entramos en ello, como prefieras.
Hombre, yo sé que conociéndote a ti, conociéndote a mí y conociéndome a mí, nos vamos a liar. ¿Sabes? Vamos a
Pues
empezar a
mira.
buscar derivadas y tal. Entonces, no sé si te parece oportuno, lo dejamos para otro momento. Yo estoy encantado de charlar contigo porque además me haces reflexionar y darle vueltas a las cosas.
Pues
Y yo
mira,
creo que
si te
es un buen
parece,
motivo que estoy charlando.
esto es pura iniciativa en el propio episodio. Lo vamos
Perfecto,
a dejar
perfecto.
aquí. Vamos a ser fieles al comienzo, porque eso sí que lo hemos hecho. Hemos hablado de cultura organizacional, hemos hablado de liderazgo y hacemos un episodio específico un poco más adelante, pero no mucho más. Si te parece, es decir, que este va a salir en septiembre, justo al comienzo del curso, que la gente estará fresca. Esto lo estamos grabando ahora mismo en plenas vacaciones, 42 grados en Granada. Entonces, paramos aquí. Aquí ya hay mucho que va a dar que pensar, que creo que puede ser una muy buena preparación para un episodio posterior donde ya hablemos en concreto de lo que estáis trabajando en la Escuela de Guerra con el programa K2.
Fenomenal. Pues yo encantado, estoy a tu disposición y a disposición de los oyentes en charlar de todos estos temas que la verdad es que me gustan. De reconocer que me gustan. Egoístamente, tengo que decir que me gustan y que disfruto mucho con el tema.
Eso es
Si encima
condición
puedo ayudar
para
a
que hagas un
alguien,
magnífico trabajo. Así que eso es, vamos,
y
un
si
plus.
puedo ayudar a alguien, si alguien después de este episodio ha visto algo, ha podido hacer alguna reflexión, pues me doy más que satisfecho, sin duda.
Perfecto. Pues mira, esta es la primera parte. Continuamos en unas semanas. Una vez que esto se publica, ya concretamos. Y para que no diste mucho entre un episodio y otro, pero creo que sí que es bueno que lo hagamos en dos diferentes para que también capte así
Exacto.
la atención y además, dejar un tiempo que la gente reflexione de estas cosas y luego ya hacemos un específico para ver cómo le estáis poniendo patas al asunto allí en la Escuela de Guerra.
Fenomenal.
Genial. Oye, pues muchísimas gracias, Nacho. Un auténtico placer.
Gracias a ti, Javier, por esta conversación tan entretenida y tan fantástica. Espero que los oyentes se hayan entretenido y pues digo, hayan sacado algo que seguro que algo sacan.
Seguro que sí.